Cuando uno empieza a pensar en la historia contemporánea de nuestras naciones latinoamericanas, suele pensar en la Revolución Francesa y en realidad se puede buscar un comienzo para esta historieta un poco más cerca. Digamos que al ocurrir la derrota de la Comuna de París en 1870, el capitalismo mundial va a tener una especie de nueva fuerza, Dios lo perdone al capitán ingeniero, que va a envolver mucho más que nunca a los países marginales, por ejemplo, a los centroamericanos, mucho más que el nuestro, y que van a estar involucrados en la producción absolutamente insafable, indefectible, de materias primas para las industrias de las grandes metrópolis. ¿Por qué estoy hablando de Centroamérica? En realidad no estoy hablando de Centroamérica, sino de un hombre. Y estoy hablando de un hombre y de unos lugares que nos resultan tan ajenos a ese español puro que supuestamente hemos conocido en el origen de nuestra patria. Por ejemplo, yo les nombro un pueblo, Niquinojomo, un pueblito hecho por chozas de paja y de barro, de campesinos que trabajan como peones agrícolas en las plantaciones de café, en una región donde hay maizales, hay plantas de tabaco, hay plantas de banano. Esto está en el departamento de Masaya, que es el más densamente poblado de la República. Allí hay una iglesia colonial, se levanta frente a una humilde plaza, hay unas pocas casas de tejas que pertenecen a los acomodados, que tienen alguna tierrita que otra y qué sé yo. Y finalmente hay un señor llamado Gregorio Sandino, que tiene un pibe nacido el 18 de mayo de 1895. Estamos hablando de Augusto César Sandino y estamos hablando de un país llamado Nicaragua, o mejor aún, Nicaragüita.
Cantando todos.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita.
Es el pueblo de Nicaragua.
La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita Nicaragüita. Sangre de Viri Ángel. Ay, Nicaragua, sos más dulcita. Que la fielita de Tamagá. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más.
¿Por qué negarse a una obscenidad como la de contar historias personales? Allá por el año de 1995 yo me fui a vivir a la ciudad de Washington a trabajar en la Organización de Estados Americanos y entre las primeras misiones que me tocaron fue la de ir a Nicaragua, que estaba saliendo de esas idas y vueltas de guerras civiles y de contras y recontras y resistencias. Y yo que pensaba que sabía mucho de Centroamérica, descubrí que no sabía nada, ciertamente. Nicaragua es un país extraño. Para un argentino uno ve esa bandera tan parecida a la de uno, pero también, llegado que fui yo allá por 1996, por ahí, veía todavía los síntomas perceptibles de una guerra civil cruenta y tremenda, y era difícil de entender cuáles eran las facciones que allí se enfrentaban, pese a que uno, viendo cualquier película de propaganda, sabe de qué lado está. Había banderas rojas y negras por casi todo el territorio del país que tenían que ver con lo que había sido el Frente Sandinista de Liberación Nacional, convertido después de la victoria de los insurgentes contra una dictadura miserable, una dictadura realmente inhumana como la de Anastasio Somoza, se había convertido esa fuerza en el Ejército Nacional Nicaragüense. Pero en eso del Frente Sandinista había la historia de un tipo antes, la historia de un muchacho chiquito, esmerriado, abstemio, tímido, petizón, salido de una meseta cubierta de arbustos de café ahí en las estribaciones de los Andes, tipo que había andado por las plantaciones de banano, por los ingenios de azúcar en la costa norte de Honduras y que después había conocido México, un hombre de aquellos que muchos, muchos, seguramente lo miraban y lo pensaban solo como una insignificancia. Estoy hablando justamente del gran Augusto César Sandino.
De Yucapuca partió el general, lo acompañaba su estado mayor. Se vio obligado por el frío intenso a dirigirse a San Rafael. Llegó a la casa de Blanca Arauz, telegrafista del pueblo aquel. Y el mismo día de su cumpleaños, justo el 18 del mes de mayo, de madrugada juró serle fiel.
Les quiero contar esto, chicos, chicas, permítanme que hagan esos ejercicios de la gente que va cobrando edad a medida que avanza en la vida, pero, a ver, en esa ocasión era la tercera vez que yo viajaba a Nicaragua, y ¿para qué negarlo, para qué mentirles? Cuando uno trabaja como periodista, como observador, y hace la ficción de aquel que es ajeno a todo tipo de pasión, aquel que tiene que ser ecuánime respecto de todos los bandos en juego, era algo que era insostenible. Quiero decir, a mí me parecía, tal como le había parecido a Julio Cortázar, que ahí había una revolución para enamorar hasta los pájaros. Digo, los somocistas me parecían la suma del mal, lo más parecido a los milicos torturadores y ladrones de niños de la Argentina que, bueno, habíamos empezado a dejar atrás en aquel momento. Y, por supuesto, al principio me enamoré de la causa sandinista, de esa causa sandinista moderna. Porque Augusto César Sandino, que nació en 1895 y que tuvo junto a José María Moncada y Anastasio Somoza el protagonismo del comienzo de la historia libre de Nicaragua, ya no estaba vivo, ya era el nombre de una fuerza revolucionaria. Una fuerza que se había levantado contra las iniquidades del régimen somocista, sostenido, por supuesto, por los Estados Unidos. Y cuando uno va tan embalado, hermano, yo te digo que hay cosas, hay confusiones difíciles que se producen. Me tocó, por estar trabajando en la OEA, y ahora que han pasado tantos años, puedo contar algunas de estas cosas, ir a ver a un hombre llamado José Ángel Talavera, el comandante Chacal. Era un hombre que venía de una familia profundamente sandinista, padre, hermanos, que habían ido muriendo uno tras otro en la guerra civil contra el somocismo, apoyado a su vez por el gobierno norteamericano y por el desenfreno que le produjo la rebelión nicaragüense a la administración Reagan. Este hombre, que había nacido a la vida política y militar como un campesino sandinista, se había convertido en un referente de una de las regiones de combate, el Frente Norte 380, en la región de Nueva Segovia, lo que es la Nicaragua olvidada, ahí entre los dos océanos, en la sierra. Y este hombre, que adhería, por supuesto, al sandinismo y al gobierno triunfante de la revolución, era católico, como buena parte de nuestros hermanos de toda América Latina. Bueno, el hombre en un momento, había un par de sargentos cubanos que habían ayudado ahí una vez ganada la guerra, tuvo problemas porque no dejaron a su mujer asistir a misa, se quejó, viajó hasta Managua, se quejó ante sus superiores, o más o menos superiores, ¿no? Tipos que se habían pasado la vida luchando desde la edad adolescente hasta la madurez, eran todos más o menos iguales. Y dijo, no me jodan, yo soy católico, quiero, en fin, creo en estas cosas y mi mujer también, porque la próxima vez que tengo un problema, yo me cargo a los dos cubanos y se van todos a la mierda. Dicen que dijo eso el comandante Chacal, que ya se empezaba a llamar de vuelta José Ángel Talavera. Esto sucede en un pueblo, justamente, allí en Nueva Segovia, donde la familia de Talavera tenía mucho predicamento. Pues bien, sucede lo que ustedes están imaginando. Hubo problemas con los cubanos, Talavera se cargó a los dos suboficiales cubanos que había allí y pasó a la clandestinidad, pero no a la clandestinidad de luchar contra la revolución que él mismo había ayudado a triunfar. Si tenía la sangre y los cadáveres de su padre y de sus hermanos como fruto, justamente como tributo a esa lucha. Y entonces lo empiezan a buscar los gringos, por un lado, la CIA para hacerlo suyo, y lo empiezan a buscar los sandinistas para hacerlo suyo, cargárselo una de dos. Bien, aparece una periodista de el diario más importante de Nicaragua que viaja hasta Nueva Segovia, hasta Quilali, que es el pueblito este, a buscar al comandante Chacal, a Talavera, y lo encuentra en un campamento clandestino en la selva, campamento que yo conocí también cuando ya no era un campamento clandestino, sino un sitio histórico. Bueno, La mía, que fue a hacer un reportaje, se enamora de Talavera y se queda a vivir con él, una muchacha de unos 30 y pico de años. Los gringos, la gente, o sea, a ver, lo que llamaban la recontra, o sea, antisandinistas que seguían luchando junto con los mercenarios norteamericanos, le hacen llegar al campamento secreto este un artefacto de radio, grande como esas radios a galena que los veteranos de mi edad habrán visto alguna vez, como esas capillas de esas radios así, pero que era un transmisor, y con una consola y muchos chirimbolos y qué sé yo. Y Talavera dice, estamos hablando del año 96, dice, regalo de los gringos, a mí no me gusta, pero pruébenlo, fíjense. Se va con su chica, la periodista que ya se había quedado ahí, y a los 10 minutos más o menos escuchan a unos 100 metros una explosión, porque el aparato de radio que le habían dado los gringos era una trampa, una bomba. Se pone furioso el hombre, larga otra ofensiva, porque todos los campesinos del lugar justamente lo seguían a él. Y entonces, tanto los norteamericanos como el gobierno sandinista le preguntan qué quiere. Y le ofrecen, en el caso de los gringos, automóviles, un departamento de Nueva York. Y el tipo dice, yo quiero maquinaria agrícola para mi gente. Les cuento que ya por el año 96, cuando yo lo conozco a Chacala, al comandante Chacala, José Ángel Talavera, el hombre funcionaba como una especie de alcalde del pueblito este. La primera vez que hablamos veníamos bajando del cerro aquel donde algún día se rebeló Sandino contra la iniquidad de los imperios, y el tipo se sienta en una piedra y me dice, discúlpeme un momento, como quien se va a sacar una piedra del zapato. Se saca media gamba, era una prótesis, lo que tenía, le había volado por el aire la pierna. Yo estaba en una misión en la que llevábamos prótesis para los muchos lisiados que había generado ese flagelo de la humanidad que son las minas antipersonales. No las mujeres, chicos, no sean así. Digo, esos artefactos de 150 gramos que vale 20 centavos poner en el piso y después tienen que gastar miles de dólares para sacarlos. Nicaragua y Honduras son como una llanura que fue convertida en un bandoneón, de modo que toda la tierra ondulada, que cada vez que llueve, se desplacen las cosas que se entierran. Bueno, conocí esa Nicaragua que había visto antes en medio de la lucha, viendo cómo los campesinos, los cultivadores de café, veían a sus mascotas o a sus hijos o a sí mismos volar por los aires. Y no pude menos que empezar a hablar con este fulano para saber qué había pasado en ese pequeño país, pequeño para nosotros. Nicaragua era el granero de Centroamérica. Y así fue que me empezó a contar la historia de este Augusto César Sandino. Tengo entre mis regalos más preciados, después de haber girado como un ganso, es decir, como un periodista por buena parte del planeta, una botellita con tierra segoviana, tierra de Nueva Segovia, que me dieron los habitantes, agradeciéndome un documental que hace uno, a veces por compromiso y después cuando quiere acordar ya lo hizo por compromiso, pero bueno. Y una herradura que pertenecía a uno de los caballos de la tropa que siguió al general Sandino hasta su muerte. Digo, lo conservo desde hace tantos años y lo conservo con reverencia porque me hizo ver una parte de la historia de América tan diferente de la nuestra, chicos, chicas, que no pude menos, en un día como hoy, que pensar en la figura de Augusto César Sandino, porque en días cercanos al comienzo de julio, al finales de junio, él hizo su primer manifiesto. Esto debe haber sido allá por el año de 1927, e insisto, estamos hablando de un tipito esmirriado, flaquito, petizo, con un sombrero medio puntiagudo. No daba dos guitas por él, Augusto César Sandino.
Una mazurquita en la mayor, y ahí está el general con su estado mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor.
5:30 de la mañana, ponele, escucho unos golpes en la puerta de la casona donde estábamos con mi amigo brasileño Luis Coimbra, compañero de trabajo de la Organización de Estados Americanos. habíamos llegado hace un par de días ahí a Quilali, y el comandante Chacal era que nos pasaba a buscar para ver cómo, no cómo amanecía, no era una cita romántica, sino que a esa hora se levanta la gente en el campo para laburar. Y nos hace montar a caballo, en unos caballos chiquitos, unos caballos pequeños al lado de nuestros percherones, y empezamos a subir por una sierra, y al cabo de una hora y pico, más o menos, nos sentamos a desayunar. El menú que me ofrecieron fue lo mismo que comí durante 20 días, digamos, alternado, pero era arroz gallo pinto con crema agria. Esto es un frijol oscuro, un arrocito, una porción de crema que se le pone encima, se mezcla. Cuando bajás a la costa te podés comer un huevo de paslama, que son esas tortugas gigantes y que no querés comer por 5 días más después. Y recuerdo, les cuento esto ahora para dejar de hablar de gastronomía, cuando volvimos al pueblo, me dice, bueno, pero esta noche tenemos fiesta, esta noche comemos garrobo. Y yo pensé, bueno, será algún fruto de un árbol, algarrobo, pensé alguna pelotudez así, esas cosas que piensa un porteño, ¿no? Y cuando nos sirven los platos, había una especie de, bueno, vamos, ¿no? Una especie de una iguana aplastada contra el plato que se podía comer o en sopa o a la parrilla, porque se habían acabado las proteínas, muchachos. O sea, había habido una guerra civil y no había ni vaca ni pollos. Mi amigo Luis Jiménez decía, Dori, por favor, un frango, doy mi alma por un frango. Bueno, ni frango, ni minga, ni nada. El asunto es que cuando terminamos esa primera travesía de 3 horas a caballo, nos llevó a una especie de recodito de la montaña, este hombre de modales ciertamente respetuosos, pero muy adusto, José Ángel Talavera, el comandante Chacal, y nos hizo asomar una especie de precipicio y nos dijo, en este lugar el general Sandino llamó a la rebelión. Y yo les digo que es el día de hoy, que me han pasado tantas cosas raras en la vida, o por ahí impresionantes, o qué sé yo, jamás olvidaré el tono, la voz de ese hombre. A la vuelta, cuando volvimos a Quilali, allá a la parte central de Nueva Segovia, me regaló un texto que es el manifiesto del 1 de julio de 1927, que yo les quiero regalar esta noche de domingo a lunes. Y es el manifiesto de Augusto César Sandino, y dice, a los nicaragüenses, a los centroamericanos, a la raza indohispana, el hombre que de su patria no exige ni un palmo de tierra para su sepultura, merece ser oído, y no tan solamente ser oído, sino también merece ser creído. Soy nicaragüense y me siento orgulloso, porque en mis venas circula más que todo la sangre india, que por atavismo encierra el misterio de ser patriota, leal y sincero. El vínculo de nacionalidad me da el derecho de asumir la responsabilidad de mis actos, sin importarme que los pesimistas y los cobardes me den el título que a su calidad de eunucos más les acomode. Soy artesano, pero mi idealismo campea en amplio horizonte de internacionalismo, lo cual representa el derecho de ser libre y hacer justicia, aunque para alcanzarla sea necesario constituir la base de sangre. Que soy plebeyo, dirán los oligarcas, o sea, las ocas del Senegal. No importa. Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son alma y nervio de la raza, y que hemos vivido postergados a merced de los desvergonzados sicarios que ayudaron a incubar el crimen de alta traición, mostrándose indiferentes al dolor y la miseria del liberalismo, al cual perseguían encarnizadamente, como si no fuéramos todos de una misma nación. Dice Sandino después, habla un poco de política interna en este manifiesto, y dice, ¿quiénes son los que ataron a mi patria al poste de la ignominia? Y esto, chicos, chicas, les digo, me gusta, porque hay veces en que hay que llamar a las cosas por su nombre, pero sobre todo a las personas por su nombre. Repito palabras de Sandino. ¿Quiénes son los que ataron a mi patria al poste de la ignominia? Díaz y Chamorro, y aún quieren tener el derecho estos mercenarios para declararse oligarcas apoyados en los Springfield del invasor. No, no, mil veces no. La revolución, para mí, mis compañeros de armas que no han traicionado, que no han claudicado y que no han vendido sus rifles para satisfacer su ambición, está en pie. y hoy más que nunca está fortalecida porque solo quedarán en ella los elementos que han dejado aquilatado el valor y abnegación de que se haya revestido todo liberal. A ver, una vez más les traduzco. Liberal acá no tiene nada que ver con lo que ustedes están pensando. Son los liberales aquellos que se opusieron décadas antes al absolutismo en España y a los conservadores. Sigue Santino hablando de esto y dice: yo juzgo a Moncada ante la historia y ante la patria como un desertor de nuestras filas, con el agravante de haberse pasado al enemigo. Nadie lo autorizó a que abandonara las filas de la revolución para celebrar tratados secretos con el enemigo, mayormente con los invasores de mi patria. Su jerarquía le obligaba a morir como hombre antes que aceptar la humillación de su patria, de su partido y de sus correligionarios. Crimen imperdonable que reclama la vindicta. Los pesimistas dirán que somos muy pequeños para emprender una obra de esa magnitud. Yo, por lo contrario, juzgo y me persuado que por muy insignificantes que seamos, es más grande nuestra altivez y nuestro corazón de patriotas. Por lo mismo, ante la patria y ante la historia, juro que mi espada defenderá el decoro nacional y dará la redención a los oprimidos.
Y allá va el general con su batallón, con mi negro pañuelo y en el cuello rompa el chipotón. Allá va el general bajando este lío, con mi amor le repiten los campesinos del Huihuilí. Allá va el general con su decisión, con los hombres valientes limpiar Nicaragua del invasor. Y allá está el general.
Y sigue Sandino diciendo: acepto el reto del cobarde coloso invasor y de los traidores a la patria. Nuestros pechos serán murallas donde se estrellen sus hordas, pues tengo la firme convicción de que cuando hayan matado al último de mis soldados, más de un batallón de los de ellos habrá mordido el polvo de mis agrestes montañas. No seré Magdalena que de rodillas implore el perdón de mis enemigos, porque creo que nadie tiene el derecho en la tierra de ser un semidios humano. Venid, gleba de morfinómanos, venid a asesinarnos a nuestra propia tierra, que yo os espero a pie firme al frente de mis patriotas soldados, sin importarme el número de vosotros. Pero tened presente que cuando esto suceda, con la destrucción de vuestra grandeza trepidará el Capitolio de Washington, enrojeciendo con nuestra sangre la esfera blanca que corona vuestra famosa White House, antro donde maquináis vuestros crímenes. Pueblo hermano, al dejar expuestos mis ardientes deseos de defender a mi patria, os acojo en mis filas sin distinción de color político, sin distinción de color político, siempre que vengáis bien intencionados para defender el decoro nacional, pues tened presente que a todos se puede engañar con el tiempo, pero con el tiempo no se puede engañar a todos. Mineral de San Albino, Nueva Segovia, Nicaragua. Julio 1 de 1927, Patria y Libertad, General Augusto César Sandino.
Callaba el general con su decisión, con los hombres valientes limpiar Nicaragua del invasor. Y allá está el general. Con su estado mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor.
Les voy a contar un episodio suelto de esta historia, de este muchacho esmirriado, que dice: pocos minutos antes de las 10 de la mañana, del mismo día, están hablando del 25 de marzo de 1928, aparecieron los asesinos aviadores, rompiendo los aires con sus altaneras máquinas en dirección de la fuerza del general Girón, quien en persona manejaba la Chula, con tan admirable éxito que uno de los aviones perforados fue a caer en las cercanías de Estelí, matándose los dos aviadores cuyos nombres son Capitán William C. Byrd y Sargento Rudolf Frankfurter, según nos informan nuestros amigos, que presenciaron con alegría la caída del aparato. El 18 del mismo mes tuvimos oportunidad de dar otra sorpresa a dos aviones, en los instantes en que bombardeaban sin piedad las humildes chozas de honrados campesinos que viven en las montañas de Murra. Los cobardes aviadores, mientras estuvieron seguros de que en esas chozas no había quien contestara sus agresiones, se mostraron muy intrépidos. Pero quiso Dios que en ese momento apareciera la caballería al mando del coronel Quintero, y con los 15 rifles automáticos que esa caballería tiene, contestaron, sin pérdida de tiempo, a los miserables aviadores, que precipitadamente se elevaron y con la velocidad del relámpago huyeron de nuestras vistas. Pronto daremos nuevos informes de estas operaciones. Patria y Libertad, General Augusto César Sandino.
El eslabón perdido. Con Jorge Dorio. El eslabón perdido. Demasiado bestia para ser humano. Demasiado hipócrita para ser bestia. A las 0:30 del lunes. Por Nacional.
No hay nada mejor para expresar la inseguridad que produce el desconocimiento del mal que nos acecha que el temor de un niño. Pregúntenle si no a Alice Cooper. No. All my friends went home years ago. All my toys are broken, and so am I inside, Mom. The carnival has closed years ago. Imagínense, years ago, hace mucho tiempo entonces, pero no tanto, un continente que creía haber nacido a la libertad, la América toda, vamos. Y había de un lado un océano y de otro lado otro océano, el Pacífico y el Atlántico, para comerciar, que es lo que le importa a los tipos que tienen una voz como la de Vincent Price diciendo "You're a great man, you're not a fucking little boy". Bueno, esos querían hacer canales. Había dos lugares por donde hacer un canal. Uno era en Panamá, provincia de Colombia, y el otro era por Nicaragua. Ahora bien, ¿qué pasaba por esos años? En 1848 se descubre oro en un lugar llamado California. En su corcel, cuando sale la luna, algunos lo recordarán por ese lado. Es una región que después de la guerra con México, los Estados Unidos se habían apropiado por derecho de conquista, llamémoslo así. ¿Qué gente llegaba ahí? A ver, aventureros, comerciantes, jugadores de cartas, inmigrantes, todos corren desde el este hacia California en busca de fortuna. Pero en el medio hay un desierto, hay praderas, el Far West es todavía una tierra desconocida, hay indios hostiles que asaltan las caravanas a cada paso, y por barco había que ir hasta el estrecho de Magallanes. La cosa está jodida. En el año de 1849, un tipo llamado Cornelius Vanderbilt, le decían el Comodoro Cornelius Vanderbilt. Reparen, chicos, chicas, y ustedes, conchetos y conchetas que están por ahí, seguro algún ahí escuchando, en ese apellido, y las cosas que van a comprar después cuando se van de viaje un fin de semana a Miami o a donde cazzo quieran tener ofertas de estas. Es uno de esos personajes con garra y sin escrúpulos que forman el coro de padres fundadores del capitalismo moderno. Obtiene del gobierno de Nicaragua, Vanderbilt, una concesión para operar a través de su territorio por aguas de la disputada ruta canalera, un servicio de transporte para carga y pasajeros, y funda una compañía, The Accessory Transit Company, con barcos que desde Nueva York hacen transbordos en el puerto de San Juan del Norte. Desde allí van con embarcaciones chiquitas, remontan el río y el Gran Lago, y después cargan las diligencias hasta el puertecito de la Virgen, hasta San Juan del Sur en el Pacífico, y bueno, de ahí otra vez a California. A ver, todo muy rápido, pero sobre todo, ¿sabe qué? Toraba. Todo muy barato. En base a su contrato negociado con las autoridades nicaragüenses, el comodoro Vanderbilt logra acumular una fortuna de millones a muy poco tiempo de empezar el laburo. Pero mientras se encontraba en un crucero de recreo por Europa, para el cual había mandado construir un buque de lujo llamado White Star, digamos, sus socios, llamados Garrison y Morgan, logran tomar el control de la compañía a través de una maniobra financiera. Yo te dije, Vanderbilt, no te metas con gringos. Empieza una guerra sin cuartel entre el comodoro, los antiguos socios y gente de esa calaña. Pero aparece otro personaje un poco más adelante. Un señor llamado William Walker, que había peleado en México tratando de anexar el territorio de Sonora a los Estados Unidos y que era el adalid de una política expansionista de los estados esclavistas del sur. En 1855 desembarca con su falange en Nicaragua y es recibido jubilosamente por el gobierno liberal establecido en León. Se le acuerda el grado de general, toma la plaza de Rivas en manos de los conservadores, pero es rechazado, se apodera de la ciudad de Granada, fusila a dirigentes políticos de ambos bandos. Es un borracho, chicos. Imagínense lo que está pasando. Imagínense si la música, la banda de sonido de la historia más adecuada no es eso que escuchábamos antes de Alice Cooper. Bien, aumenta su número de falangistas y armamento a través de envíos recibidos de Estados Unidos y en 1856 se proclama presidente de Nicaragua. Decreta que el inglés es la lengua oficial de Nicaragua y ordena el restablecimiento de la esclavitud. Inmediatamente hay un país que reconoce su gobierno y establece relaciones diplomáticas con él. Sí, los Estados Unidos. Bueno, por supuesto, declara nula la concesión que le habían dado al comodoro Vanderbilt, suscribe una nueva a favor de los enemigos de Vanderbilt, Morgan y Garrison, y, digamos que, para hacer más o menos las cosas, se establece una especie de pacto entre todos los chorros. 6 meses después de la proclamación como presidente de Nicaragua, los ejércitos centroamericanos logran derrotar a los filibusteros, a estos mercenarios. Y después de perder la segunda batalla de Rivas, en abril de 1857, termina toda resistencia del invasor y Walker se embarca bajo protección del gobierno de los Estados Unidos con rumbo a su país. Cuando llega a Nueva York, los periódicos lo aclaman como un héroe y es estimulado por demostraciones de apoyo. Intenta varias veces nuevos desembarcos en Centroamérica. Y un santo día de 1860 es capturado en Trujillo, Honduras, y fusilado.
Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una carta.
de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo,
que me duele. Bueno, nunca lo dice todo y uno siempre se juega la vida. Augusto César Santino contaba historias para pibes también. Daba su fuerza militar y daba estos conocimientos. Dice, para los niños y jóvenes de la América Latina continental y antillana, hace 1000 años vinieron 2 hombres al mundo. Eran de un mismo país, pero no se conocían. En su infancia, los dos tuvieron oportunidad de vivir bien. El uno era de carácter suave y observador, gozaba con sufrir por los demás. El otro era malicioso, acumulador de dinero, despreciativo con sus hermanos y dadivoso con los extraños a su sangre. Este último, en su afán de atesorar dinero, hizo alianza con los enemigos de sus hermanos para asesinarlos y apoderarse de sus propiedades después de muertos. Uno de ellos se llamaba Rin y el otro Rolf. Rin dedicaba la mayor parte de su vida a predicar la moralidad y el patriotismo a sus conciudadanos, mientras que Rolf vivía en frecuentes francachelas y bailes, edificaba palacios por docenas y llegó a tener más de 1000 de mármol y de oro. A pesar de sus riquezas, no estaba Rolf conforme y pensó que podía aumentar su capital. ¿Vendiendo qué? Vendiendo su patria. Para ese fin se valió de algunas artimañas. Se fue para un reino y ofreció su patria al rey, diciéndole que era una hacienda de su propiedad, que estaba en venta y que los habitantes eran sus esclavos. El rey la compró no porque creyera en lo que Rolf decía, sino porque así le convenía para aumentar sus dominios y sus ganancias. Cuando el rey fue a recibir su nueva propiedad, comprada con todo lo que en ella había, el pueblo se sorprendió de la infamia de Rolf, y más todavía del cinismo del comprador. Los habitantes se levantaron en armas contra los que pretendían arrebatarle sus derechos de hombres libres y pelearon durante 20 años, desesperadamente, porque el rey era poderoso. Pero al fin vencieron y el pueblo reconquistó su independencia. Fue tanta la sangre derramada en aquella horrible guerra que no se consumió y se mantuvo siempre fresca. Los habitantes de aquel país quisieron que las generaciones venideras supieran lo que en su patria sucedió. Recogieron la sangre derramada y llenaron con ella, uno por uno, los castillos de Rolf. Cuando acabaron de llenar el último, todos los castillos se rompieron a un tiempo y el terreno en que estaban levantados se convirtió en un mar de sangre. Rin fue uno de los que defendieron la libertad e hizo comprender al pueblo que eran ciudadanos y no animales para que los vendieran por partidas. Sin embargo, durante la Guerra de Justicia, algunos huían de sus campamentos para presentarse al rey aceptando sumisos la marca de esclavitud con que les quemaban el rostro. Renunciaban a su calidad de hombres. Después de la guerra, ganada en favor de la libertad, pasaron los años y Rin murió a manos de uno de esos que quería ser esclavo, y a quien Rin le echó en cara tan siniestra aspiración. Rolf continuó viviendo muchos años más entre bailes y banquetes. Su capital, a pesar de haberse ahogado sus castillos en el mar de sangre, era ya de muchos millones, pero se enfermó de lepra. Feo, fea enfermedad. La lengua se le agusanó, la gente le tuvo asco y fue arrojado lejos de todas las ciudades. Nadie se le volvió a acercar y el vendepatria murió de hambre y de sed entre los cuervos. No se supo dónde quedaron sus restos. Por mucho tiempo recordó el pueblo la gran guerra de los 20 años. Las generaciones que siguieron maldecían a los enemigos de la libertad y bendecían a los que la habían defendido y hecho triunfar. Las maldiciones fueron desapareciendo y las bendiciones fueron quedando. Las nuevas generaciones, cada día más celosas de su libertad, se prepararon para su defensa y hoy en día es aquel pueblo uno de los más ejemplares del mundo. Han pasado 1000 años, ya no existen Rin ni Rof. El mar de sangre, es decir, la historia, está allí todavía, fresquito, por ejemplo, de todas las épocas. Rin se llevó consigo sus riquezas porque las tenía en el corazón. Rof no pudo llevárselas porque las suyas eran muy pesadas. Y ahora les digo, buscad en la América Latina, continental y antillana, y si en alguno de sus países encontréis un nuevo Rof, buscad. Yo os aconsejo que busquéis hasta encontrarlo, porque siempre habrá un nuevo Rin. Y después de mi cuento, voy a haceros una revelación también fantástica. Los 30 denarios de Judas, aquel que vendió al Cristo, de quien seguramente habréis oído hablar, no se han perdido. Se han reproducido maravillosamente en las cajas fuertes de los banqueros de Wall Street. Y por eso, amiguitos, os pido de todo corazón que cuando seáis hombres no permitáis que vuestros gobiernos pidan o acepten empréstitos de los Estados Unidos de Norteamérica, porque detrás de cada dólar marcha un soldado yanqui armado hasta los dientes, amenazante como un lobo ansioso de deglutir, y ay del país que haya aceptado o pedido la ayuda de sus 30 denarios malditos. Si acaso no encontráis en mis palabras la suficiente fuerza moral, preguntad a vuestros padres. Ellos, que saben, hablarán por mí. Cuartel General El Chipotón, Nicaragua, marzo 10 de 1929. Patria y Libertad, General Augusto César Sandino.
¡Ay, Nicaragua, nicaragüita! Que la mielita de Tábara, pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más.
Porque Nicaragua se consagró como una nación libre, hubo pactos con los Estados Unidos, hubo arreglos entre Moncada y Sandino. Le ofrecen quedarse después de las victorias de 1933 en la Casa Presidencial para recibir homenajes, pero se niega. Él dice que no es hombre de agasajos y que prefiere regresar a las montañas, donde sus hombres, como tantas veces, esperan su regreso. Sandino selecciona a un grupo de 100 de sus soldados para formar la guardia personal que se le garantizaba en los convenios de paz. Y con ellos pensaba retirarse a las regiones vírgenes de Huihuilí, en las márgenes del río Coco. Un río, he cruzado ese río, chicos, chicas, selva adentro, donde los bananos tapan las plantas de café y estalla la naturaleza. Pero bueno, quedaba sin embargo un punto no completamente aclarado para Sandino, el hecho de que la Guardia Nacional empezaba a cumplir un papel de ejército de ocupación. A él no le pasaría nunca desapercibido. Persistiría la hostilidad de aquel ejército para con los hombres de Sandino, que tantas veces los habían derrotado. Y esto generó un año muy agitado, de 1933. Sandino hace varios viajes a Managua para discutir con Sacasa, el presidente electo, aquellas dificultades, y cada vez declara a los periódicos que considera a la Guardia Nacional como un ejército creado al margen de la constitución política del país y de las leyes, como resultado de un acto ilegal del poder interventor. El último de aquellos viajes tendrá lugar en febrero del 34. La noche del 21 de febrero, cuando Sandino bajaba de la casa presidencial después de haber asistido a una comida con el presidente Sacasa, el automóvil en que viajaba junto con su padre, con el ministro Salvatierra y con los generales Estrada y Humansor, es detenido frente al cuartel del Campo de Marte por una patrulla de soldados de la Guardia Nacional que los conminan a bajarse. Salvatierra y el padre de Sandino son llevados prisioneros por aparte y los tres generales conducidos por rumbo diferente. El día anterior, por la tarde, Sacasa había firmado un decreto nombrando a un general sandinista, Horacio Portocarrero, delegado militar presidencial, con jurisdicción en los departamentos segovianos del norte. Sacasa quería lograr un equilibrio, pero Somoza, otra vez Somoza, que veía un golpe mortal para sus ambiciones de poder, la tarde del 21 de febrero reunió apresuradamente a oficiales de su confianza y les expuso la necesidad de una acción heroica. Bien, contaba con la venia del embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Arthur Brisbane, y aquella voz del procónsul yanqui significaba la única orden a la que había que obedecer. Cuando desde su celda don Gregorio, el padre de Sandino, oyó en el silencio de aquella cálida noche de Managua disparos en la distancia, le dijo a Salvatierra: ya los están matando. El que se mete a Redentor muere crucificado.
Abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Didi Ángel.
Pero todavía no eran los balazos finales. El general Santos López había logrado huir herido. Mientras tanto, Sandino y sus dos generales lugartenientes habían sido conducidos al lugar de la ejecución, unos terrenos baldíos en las afueras de la ciudad, cercanos al campo de aviación. Fueron colocados frente a una zanja excavada con anterioridad y allí, a la luz de los focos de un camión, fueron asesinados con fuego de metralla y de fusiles. Sus cuerpos, una vez despojados de sus ropas y objetos personales que se vendieron al día siguiente en Managua, relojes, anillos, todo, fueron lanzados a la zanja. El lugar de aquella tumba sería guardado en adelante en Nicaragua y hasta hoy como secreto de Estado.
Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita,
cantando,
yo te quiero mucho más.
Tal como les dije, he estado varias veces en Nicaragua y aprendí a amar ese bendito país junto con gente de varias nacionalidades. Hace tantos años que no vuelvo por allí y no puedo borrar de mi alma la impresión de aquellas jornadas, de aquellos varios días en la selva, en la montaña y en la playa allí en Nicaragua, y menos aún la memoria del general Sandino. Y tengo colgada en la puerta de mi casa esa herradura pequeña de un caballo chiquito que me regaló un viejo vestido de blanco, arrugado como una pasa de uva, que era uno de los últimos sobrevivientes que habían peleado al lado del general Sandino y que allá por 1997 todavía no se habían rendido. No digo que Dios lo bendiga, digo que todos los pueblos libres del mundo los bendigan.
Creemos que camina entre nosotros.
El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio.
Piafando desde lejos y medio con esa mirada medio maleva que tiene, me mira el potro como buen redomón que es, como diciendo: ¿y qué quieres decir con eso? Y el perro Beatriz y Lupo y Juanita me miran más bien asustados y me preguntan: ¿pero eso dónde es? Y por un momento estoy tentado a decirles: miren, eso es acá, eso fue ayer, pero es ahora, eso. Y después digo: no, ya está la noche, ya está la inocencia de las mascotas, así que mejor monto al tobiano mañero y, seguido por mis amigos de siempre, me vuelvo a ese lugarejo del que salimos una vez cada tanto, che, el corazón de las tinieblas.
Por ver si mato pena, carna
baleando. Me anda faltando plata, chica coraje. Y un empujón del diablo pa' enamorarte. Y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnavales carteros, la copla y la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Bailaremos la zamba los dos solitos para trampearte el alma con igualito, para trampearte el alma con mi igualito. Tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carteros, la copla, la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.